costumbres y artes. En 810 Vivo.
Acercarme a tu corazón. Intenté abrazarte y entrelazar mis dedos por tu espalda.
Son las 11 y 17.
No me llegaba. Quería ir en tus brazos.
Estamos escuchando un adelanto de El Pimiento Imposible, el nuevo disco de Martín Buscaglia junto al músico español Kiko Veneno. Un proyecto que tiene sus particularidades, eso ya conversaremos, y que se concretó en abril de este año, en un tiempo récord de un mes. Compusieron las canciones, las grabaron en Uruguay y en España y mezclaron en un estudio en Santa Mónica, California, en los Estados Unidos. Para hablar de este material, que ya en pocas horas, días, va a estar en Bateas, es que recibimos aquí en estudios a Martín Buscaglia.
Aló,
Martín,
acá estoy.
Bienvenido.
Gracias por recibirme.
¿Cómo fue esta historia con Kiko Veneno?
Fue una cosa. Arrancó la historia mía personal desde hace muchos años, porque soy un seguidor, un fan, no sé cómo llamarlo. Me parece un poeta, ¿viste? Que no es una palabra que se deba utilizar con ligereza, pero la puedo utilizar con él, ¿viste? De los tipos que hacen canciones, pero que tienen una búsqueda de la profundidad en la simpleza, que es una tradición flamenca también, ¿no? Viste que la poesía flamenca, esos cantes populares que recogió Lorca y todo eso, son con palabras muy simples, un poco como Atahualpa Yupanqui, que con palabras muy simples y pedestres te habla de filosofía profunda. Y Kiko maneja eso divinamente, pasado por el lado por los 60 y por los Beatles y por todo eso. Entonces, de mi lado siempre fui admirador y seguidor, y lo considero una ¿cómo es? Referencia. Después la vida hizo esas cosas lindas que tiene la música, de que te des cuenta que alguien de quien vos gustás también puede gustar de lo que vos haces. Entonces, en el tiempo nos fuimos conociendo, siendo amigos, compartiendo escenarios allá en España.
Bueno, te voy a decir eso. ¿Y cómo fueron los primeros contactos? ¿Fueron a través de que él te vio en España?
El primer contacto es muy gracioso y muy emocionante para mí, que fue en un concierto de él, que yo fui a ver, y conocí a gente de la producción yo, ¿no? Y me dice, ¿vos lo querés conocer a Kiko? Yo la verdad que no soy de los que le sale naturalmente eso de, lo quiero conocer o sacarme una foto, de verdad. Pero dije, bueno, sí, dale, sí, claro, es un crack, quiero ir y darle un abrazo. Esto fue en el 2000 y algo, ¿no? Y cuando me llevan ahí al camarín y estoy llegando, Kiko me dice, Martín, hacía tanto que te quería conocer. Y ahí fue que me enteré que él ya tenía mi disco Plácido, como es Domingo, que es un disco que saqué en el 2000 acá, y que lo curtía y que le gustaba. Entonces fue una sorpresa y una alegría enorme. A partir de ahí, naturalmente, se fue forjando el vínculo, que creo que es la única manera de que proyectos como este puedan hacerse y puedan salir bien. O sea, acá no, esto no es una idea de alguien en una oficina de un sello que dice, voy a juntar a Buscaglia y a Veneno. No, es una idea nuestra, natural, que dijimos, vos, estaría bueno tocar, estaría bueno hacer un tema, estaría bueno hacer 10 temas, estaría bueno hacer un disco. Bueno, ¿cuándo tenés tiempo? Este mes, hagámoslo.
Pasaron 12 años,
sí.
Y hay 12 canciones.
Hay 12 canciones.
¿Y cómo fue el...?
Fue creciendo después en nosotros, a medida que nos fuimos viendo, curtiendo, comiendo, saliendo a pasear, saliendo a eso. Te invito a cantar una canción, te invito a grabar una cosita. La idea de componer y de hacer un disco juntos. Y Kiko tenía el anhelo de que sea un disco americano. Se me decían, tiene que ser un disco americano, que yo me vaya para allá y grabarlo allá con músicos tuyos, con músicos de tu lugar. Perfecto, me pareció una idea divina. Después fue solamente encontrar el momento, que fue a principios de este año, en abril, fines de marzo. Kiko se vino un mes a casa, y lo que es interesante para mí de este disco, entre otras cosas, es que es un disco realmente hecho a dúo. Hay muchos discos de dos músicos, incluso discos preciosos, pero que no son realmente temas compuestos entre los dos, ¿viste? Yo pienso, no sé, Spinetta Páez, La, es un disco increíble, pero son 10 temas de Fito, 10 temas de Spinetta y uno que hicieron entre los dos. O discos de Gil y Caetano. Sí, sí. En este caso, no queríamos eso, queríamos que realmente fuera una simbiosis entre ambos mundos. Entonces Kiko vino para acá y a partir de cero nos pusimos a componer letra y música ambos. Podría haber fracasado ese encuentro. Claro. Podríamos no haber hecho ninguna música, ¿no? O una, o dos, o no música suficiente para un disco. Igual creo que los dos, por algo se nos ocurrió esa idea, ¿viste? No es que a mí ni a él se le ocurre con todo el mundo hacer esto, juntarse un mes a ver qué es lo que sale. Como que intuíamos que iba a funcionar y funcionó. Como me parece que en estos momentos es un momento en que manejas más la, más que los elementos, manejas la experiencia en sí. Entonces sabíamos que la experiencia iba a funcionar. Después íbamos a ver qué es lo que salía de eso para mostrar al mundo.
Ahora, Martín, a la reunión llegaban como vírgenes de ideas, sí. Veían lo que salía. ¿Qué iban haciendo en la medida que iban concretando cosas? ¿Ibas grabando algo, no sé, agarraste un porte estudio y dijiste, bueno, por lo menos guardando estas cosas?
Sí, yo tengo un estudio al lado de casa, que es en donde se alojó Kiko, que tiene un cuarto como de este, huéspedes también. Entonces, y Kiko estaba acá solo para eso. Entonces era 24 horas. Y Kiko tiene una cosa que a mí me gusta mucho, de familia, ¿viste? De la cosa de madrugar, hacer un desayuno, ¿no? O píparo, y mientras estás cocinando y cortando un tomatito, hablando sobre la letra que te quedó por la mitad la noche anterior y diciendo, mirá esta armonía acá, podríamos subirle un tono, no sé cuánto. O sea, fue una cosa de las 24 horas, cotidiana, ¿viste? Como debe ser, en realidad. Uno no es compositor 8 horas al día, ¿viste? Lo sos todo el tiempo. Después hay un momento que te sentás a bajar algo, pero en realidad estás todo el tiempo percibiendo cosas o intentando percibir cosas.
Y al final del mes los registros que fueron tomados ya tenían casi forma de disco.
Sí, de hecho te digo que cuando tuvimos 12 músicas paramos. Dijimos, bueno, ahora vamos a empezar a grabar esto y a arreglarlo, porque si no va a ser un disco doble, triple, que no era la idea. La idea era que tuviera una instantaneidad, digamos, ¿no? Que me gustó mucho ese proceso, ¿viste? También está bueno hacer un disco que te pase 3 años y que logres una cosa minuciosa y muy como quirúrgica de qué sonidos, en qué planos. Pero en este caso, la idea era otra, era captar esa foto de dos tipos, de dos generaciones diferentes. Kiko tiene 60 años, juntos, y bueno, es un momento, ya es una cosa histórica como es en sí misma, por lo menos para nosotros dos, para él y para mí. Es un reflejo de un momento en nuestra vida que no nos vamos a olvidar nunca, ¿ves? Por suerte, aparte es un disco, entonces alguien puede oírlo y aprenderse esos temas.
Bien. El otro día justo te contaba antes de ayer, nos visitó Juan Campodónico, y estábamos hablando sobre el tema del trabajar a distancia, ¿no? ¿Verdad? Como uno, bueno, puede, en el caso de ellos, para algunos discos, llegaron a ensayar vía Skype, ¿verdad? Pero ¿cómo se trabaja a distancia? ¿Cómo la tecnología te permite ese?
Bueno, esto también pasó. Mira, este disco tiene ambas cosas. Tiene el lado antiguo y carnal de eso. Caracas. Los dos con las guitarras y diciendo, a ver, no, ese acorde no, vamos a buscar este otro. Pero después, en la grabación en sí, por la mitad de la grabación, Kiko volvió para Sevilla, porque tienen una vida, aparte de irse un mes a otro país a ver qué es lo que sale. Pero entonces hay muchos temas en el disco que están grabados entre el estudio mío en Montevideo y el estudio de él allá en Sevilla. Entonces hay un tema que toca los tambores de Rey Tambor, de acá, pero toca una guitarra flamenca Raúl Rodríguez, que es el guitarrista de él. Entonces se dan unas idas y vueltas trans, como es, oceánicas, súper interesantes gracias a esa tecnología. Otra característica que tiene el disco es eso de que tiene un énfasis americano también, ¿viste? Hay candombe, hay toco, hay aires de murga, hay milonga, también las de rumba. Como que no me interesaba, yo qué sé, hacer un disco de funk con Kiko. Por más que esos géneros que me interesan y que yo puedo hacer discos, espero hacer muchos discos más y ahí puedo investigar en lo que quiera, pero me parecía un desperdicio, me parecía que este tenía que ir a la raíz, que siempre tiene que estar presente, pero que en este caso que sea más evidente.
¿Por qué el pimiento indomable?
El pimiento indomable, la gastronomía, viste, tiene mucho que ver con la composición, ¿no? Muchísimo. Y es un disparador, ¿viste? Es como leer, cocinar o comer. Entonces, salió de una charla muy simple, hablando sobre las cualidades del arroz. El arroz que va bien con todo, pero al mismo tiempo, con cualquier cosa que lo pongas, se mimetiza demasiado fácilmente y sabe a lo que tiene al lado y pierde su identidad un poquito. No así el pimiento, el morrón, el ají. Siempre, aunque pongas un poquito, lo notas en cada comida. Me parece que es un poco lo que pasa con el disco. No es como un disco mío solo, no es como un disco de Kiko. Intentamos eso y creo que lo logramos. Y al mismo tiempo, somos dos músicos con una esencia como muy fuerte, ¿viste? Como que hagas lo que hagas, no puedes alejarte mucho de lo que vos sos. Por lo menos yo no puedo y Kiko tampoco puede. Aunque haga un disco de cumbia o con una orquesta sinfónica, se va a notar de que es Kiko Veneno. No va a perder esa esencia.
Martín, ¿tenés pensado presentación oficial del disco?
9 de marzo en la Trastienda, con Kiko. Obviamente, yo estoy tocando y ya estoy tocando estos temas nuevos porque es una delicia tocar, tener canciones nuevas, más así si son tan tan frescas como estas, que no son, a veces te pasa que llegas a grabar un disco con músicas que las venís tocando hace 3 años y ya es como abandonarlas, grabarlas. En este caso no, están fresquitas, están, me gusta eso de que se están como ciervos que están aprendiendo a caminar todavía. Entonces estoy tocándolas, pero bueno, el 9 de marzo próximo se viene Kiko y vamos a tocar, a presentarlo en Argentina. Y acá el disco sale en ambos lugares y sale en España próximo año, así que después de presentarlo acá nos iremos para allá a tocarlo.
Está bueno. Martín, te saco un instante del disco y de la música. Sí. Hablemos un poco de la faceta de escritor, ¿no?
Bueno, de sí. Sobre la figura de tu padre. Bueno, lo que hice ahora, que salió hace 2 semanas, está en las librerías, es una compilación de un libro que se llama Mojos, que es una antología de la obra de mi viejo. Lo hice con Macachín, poeta y diseñador. Con testimonios de algunos gente muy amigos de él, aparte de Paolo, mi hermano y yo, escribe Macunaíma, Héctor Manuel Vidal, Rada, Urbano, un montón de gente cercana, mi vieja, pero es reúne la obra más que nada con un énfasis en el lado poético de él, viste que mi viejo tenía un espectro absolutamente amplio, enorme, de maneras de relacionarse con lo creativo y con la cultura, ¿no?
La música, la poesía,
la radio,
la televisión,
hasta la política estaba atravesada por lo artístico también.
La publicidad.
Ahí va, teatro, exactamente. Entonces el libro reúne un poco de eso, desde poesías de los fines de los 60, una revista que se llamaba Los Huevos del Plata, una especie de revista under primitiva ahí, de acá, poética, hasta letras de canciones, hasta facsímiles, muchas cosas inéditas, textos, cuentos, cosas que para mí son muy interesantes, como facsímiles de programas de mano de una musicación o de un espectáculo que hizo con Mateo, del que no tenés memoria, y solo leerlo ya es historia viva, ver qué temas tocaban, quién era el iluminador, viste, qué texto, qué ¿no? epígrafe ponían. Y Maca hizo un laburo muy bello, la verdad, en cuanto al diseño. Entonces no es un libro, respetando un poco ese espíritu que tenía el corto y que tienen este tipo de este texto. ¿Sí? Entonces es un libro muy, muy bello en sí mismo, viste, como es objeto.
Como objeto.
Yo estoy súper feliz con haberlo hecho. Anda por ahí, bíchenlo, es bastante irresistible, la verdad. Y tiene algo que me gusta ver que yo siento lo mismo. Es un libro que te increpa y que te obliga a hacer cosas. Si vos sos un propulsor, alguien que está generando cosas, al leerlo decís, está, tengo que hablar menos y hacer más, porque tengo mil posibilidades de cosas para hacer, y con tal de que cualquiera de ellas comunique algo con alguien, ya vale la pena.
Martín Buscaglia, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Gracias a vos, un abrazo.